Y bueno, desde que arrancó el programa venimos hablando de esta técnica milenaria que alguna gente lo ha visto al inicio, allá a lejos hace 5.000 años. Se usaba un poco para curar, tal vez, un poco para protección, otro poco para marcar a los delincuentes en la parte de todo lo que era la China. En Egipto para proteger y para adorar a los dioses también. Y como dije hace un ratito, como es una cuestión artística increíble, crece, evoluciona y se decide poner un Día Internacional del Tatuaje. Uno que tiene tatuajes tiene un concepto, otra persona que no tiene tal vez lo comparte, tal vez no, tal vez está de acuerdo, tal vez no. Pero nosotros tenemos una persona del otro lado que es, como te decía Juaco, antes de comunicarnos con ella, una genia absoluta, una personita maravillosa, una creativa y una persona que se conecta con vos. Porque esto es el trabajo de dos personas, ¿no? El tatuador y la persona que recibe el tatuaje. Y ese gesto de arte lo conecta de tal forma con la persona que va a tatuar. Y te digo porque esto me lo ha contado mi hermana, Romina, que se ha tatuado con ella. Y ahí es donde también ocurre una magia.
Claro.
Porque un dibujo, un diseño, lo puede llevar la persona. Yo me quiero hacer tal cosa, le decís. Bueno, pero te va a quedar mejor tal otra. Y hasta que, entre comillas, negociás esa parte.
Sí, sí, sí.
Pasa un tiempo y hay una conexión. Nos estamos refiriendo a Abril M, que está justamente en todo Santa Fe. Te está escuchando, Abril. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardecitas, noches.
Bien, ¿cómo estás? Juan y Santo Pietro te habla.
¿Cómo andas, Juan?
Bien, muy bien. Estamos con Joaquín Grosso también. Y bueno, y desandando. Hola, y hablando un poco de esto, ¿no? Lo que significa llevar una marca durante toda tu vida en tu cuerpo. Y justamente vos, que sos la responsable de esa marca, ¿cómo vivís? Bueno, primero, en el Día Internacional del Tatuaje, queremos saber cómo empezaste. Bueno, yo conozco tu historia porque justamente mi tatuador es un poco el que te abrió la puerta a todo esto, pero he visto trabajos tuyos que son increíbles. Entonces, bueno, queremos saber primero, ¿qué fue lo que te llamó de esto, como te digo, de ser la responsable de tantas marcas en tanta gente en Santa Fe y en Córdoba?
Mira, yo pinto, dibujo desde que soy muy, muy chica y el mundo del tatuaje al principio me llamaba la atención, pero no como para dedicarme al tatú, sino que simplemente me llamó la atención, pero estudiando artes visuales, uh-huh. Empecé a estudiar sobre esto que comentabas recién en el programa, sobre historia del arte, sobre Egipto, China y demás, uh-huh. de cómo estas culturas se incorporaban, digamos, como en su propio cuerpo y en su piel, estos símbolos como a modo de ritual o a modo de protección. Me llamó mucho la atención y la verdad que a pesar de que han pasado miles de años, el concepto, o sea, como el eje central y general de por qué se hacen los tatuajes y demás, creo que tiene que ver aún al día de hoy, digamos, tienen que ver con esta cuestión de ritualizar o una vivencia o qué sé yo, algún recuerdo o el nombre de una persona.
Claro, claro. Bueno, yo contaba, por ejemplo, que el tatuaje que tengo en la espalda, para mí, es el significado de mi abuela. Protegiéndome,
claro.
Si se quiere. Y ahí tengo varios tatuajes que son como de cierre de distintas etapas o distintas cuestiones que tanto sean buenas como malas, ¿no? Pero como que cierran,
sí, total.
Cierran procesos. Para mí, yo los tengo muchos de los tatuajes, son cierres de procesos y hasta curativos, te diría.
Sí, totalmente, totalmente. Tengo varias portadoras, yo por ahí no les llamo clientes, no me gusta, digamos. Les digo portadores o portadoras.
Qué lindo concepto.
Como si fuese un... Sí, trato que a través del lenguaje, digamos, no solamente el lenguaje visual, sino a través del lenguaje verbal, utilizar palabras y conceptos que lleven, digamos, a toda la temática del tatuaje y de las artes en general, digamos, como darle una parte como más humana y también como... No como esta cuestión de una transacción así de cliente a o de claro. tatuador a cliente, sino más como de persona a persona, ¿no? Que de hacer esta especie de ritual, claro. de ser la que entinta a la gente, digamos. Me gusta llamar portadores, pero sí me han dicho, digamos, como sos bruja, sí, es magia cuando tatuás, como pasan cosas. Y realmente sí creo que pasan cosas, porque esto que vos decís de abrir y de cerrar ciclos, repasa.
Claro. Bueno, yo, bueno, la Romy, mi hermana Romina, sí. cuando le hiciste a ella como Mona Lisa, me decía, es increíble.
Sí, me encantó.
Es increíble porque estuvimos charlando, y a eso es lo que yo le llamaba ese proceso de negociar, entre comillas, pero no como negocio de dame plata y te doy un tatuaje, no. De ponerte de acuerdo en un concepto abstracto en lo artístico, pero visual en el trabajo. No sé si me explico. Y vos decís, sí, bueno, sí. quiero una mariposa. Bueno, pero yo las alas te las voy a hacer desgarradas. Claro. Porque sí, y le mostrás, no, pero una y una. A eso es lo que voy, ¿viste? Cuando no lo quiero poner como una cuestión netamente comercial, sino que como vos bien decís, y me encantó el concepto de la gente que va aportando tu arte a través de su cuerpo, ¿no? Me encantó ese concepto, sinceramente. Entonces, a eso es lo que yo me refería cuando te presentaba, que decía esta cuestión del negocio, del negociar, del ponernos de acuerdo.
Sí, 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 lo entendí perfectamente. Sí, sí, es que, a ver, yo por ahí más que más que negociar es más saber el porqué del tatú, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el significado que cada persona busca en perpetuar, digamos, en su piel? Porque convengamos que los tatuajes son heridas. Básicamente la gente se entrega a que vos le hagas una herida permanente. Incluso cuando hoy hablabas de esto de que es una técnica milenaria, de hecho es un oficio, han encontrado momias y que al día de hoy, después de 3.500 años, 5.000 años, todavía conservan los tatuajes.
Claro.
O sea que los tatuajes son para toda la vida y eso es algo que hay que tener muy presente. Cada vez que yo hago un tatuaje, es como te pregunto una y mil veces si estás seguro, si estás segura de que ese es el tatuaje que querés portar, claro. ¿no? Porque por ahí no está bueno que la gente se sienta en la obligación de tener que decirte que sí, se quiere hacer ese tatú, porque vos ya lo diseñaste, digamos. Yo no tengo ningún problema en diseñar y rediseñar hasta encontrarle la vuelta y que vos digas, sí, ese es el tatuaje, así lo quiero, hacémelo.
Claro, y sí.
Sí, no,
decime. No, y te iba a preguntar que justamente en esto de encontrarle el sentido y por ahí de terminar de convencer o de que se sienta totalmente seguro el portador, quería saber si en algún momento te pasó también que por ahí vino gente que simplemente le gustó un tatuaje y, digamos, quiso hacérselo, digamos, y también esto ya se ha normalizado más y por ahí se va perdiendo un poco el sentido en algunos casos.
Mira, me pasa que yo por ahí armo diseños, uh-huh. ¿no? Con distintas temáticas, incluso los voy a por ahí armo temáticas en serie y los voy subiendo sí. a las redes, ¿no? Como diseños disponibles, y hay gente que me dice, quiero ese. Y lo que tengo es que, como le pasó a Juani con su primer tatuador, yo no repito los diseños, los hago una sola vez. A menos que sea un caso especial de que sean, no sé, hermanas, hermanos, o que sea una pareja que se quiera hacer un diseño, pero si no, no los repito a los diseños, incluso a los disponibles. Sí puedo, por ahí hay gente que me dice, ay, me gusta ese, y yo no, ese ya lo hice, pero lo podemos tomar como referencia para armarte otro.
Claro.
Espero que no sea igual.
Y para la gente que nunca se ha hecho un tatuaje o todavía no se ha animado y quiere, ¿cómo es todo el proceso, digamos? ¿Cómo llegan a vos? ¿Cuánto demoran las sesiones? Obviamente depende del tamaño, ¿no? Pero si se coordina personalmente este tema de qué corregir sobre lo que uno quiere hacer o lo haces por ahí virtual.
Y mira, yo la mayoría de las veces lo hago virtual, uh-huh. por esta cuestión de que mi mayor público, digamos, quedó en Santa Fe, yo ahora vivo en Córdoba, entonces me manejo de forma virtual, ya sea por Instagram o por el WhatsApp del tatú. Uh-huh. Pero sí, eso, pido, digamos, como imágenes de referencias, que pueden ser imágenes, pueden ser canciones, pueden ser poemas, pueden ser cualquier cosa, digamos. Y yo en base a eso te voy haciendo como una serie de preguntas para poder entender, porque, a ver, mi trabajo en realidad es como decodificar la imagen mental que tiene la gente, o sea, esa idea visual que tienen, pero en la cabeza, yo la tengo que pasar al papel, o en este caso a la tableta, para después tatuarla. Entonces es como un trabajito por ahí que lleva tiempo, a veces lleva más, a veces lleva menos, pero voy mandando bocetos y me van diciendo, esto me gusta, este modelo más para acá, o no, capaz que esa flor no me convence tanto, vamos a moverla, vamos a cambiarla por otra, o hacer las hojas más grandes. Digamos, es como que yo me pongo a disposición de cada portador.
Abril, dos preguntas en una. Justamente, bueno, nos acabas de decir que por ahí los diseños no los repetís. Pero te viene un grupo de, por decirte, 4 o 5 amigas, que sucede, y en distintos lugares, viste, en el hombro, otro en la muñeca, otra, no sé, como anillo, pero es el mismo, una estrellita, por decirte, una lunita, un delfín. ¿Lo haces? Y la otra, te llega una parejita... Sí. Te llega una parejita que también, bueno, yo contaba, bueno, me doy cuenta que estabas escuchando.
Sí, estaba escuchando.
Antes de llamar. Yo me tatué un anillo y después, obviamente, se cerró la historia, se rompió el anillo, lo agarré a Frodo, lo tiré directamente adentro de la montaña y fue y le dije a Faber, bueno, tapámelo. Claro. ¿Qué ha sucedido esto? ¿Cómo? Y también, bueno, ya que estamos hablando de arrepentimientos con clientes, o también, por ejemplo, que llegó, como yo decía hoy temprano también, en la mitad del pecho, rosas, una espada cruzada, y en el medio dice La Marta. Y se peleó con La Marta el muchacho. ¿Te ha tocado hacer alguna restauración, ese tipo de cosas?
Y en ese caso, digamos, en los casos de hacer covers, todo depende. Porque como vos viste en el tatuaje que le hice a tu hermana, yo trabajo mucho la línea fina, y sí, genero texturas y demás, pero por ahí hay ciertos tatuajes que por el tamaño o por la técnica que usaron para realizarlo, o sobre todo si tiene color, que yo no hago color, ahí es como que, le digo, depende. Vos mandame una foto, decime qué es lo que tenés, para ver si yo estoy en condiciones de poder hacer ese cover. Claro. Ahí hubo casos en los que tuve que decir, mirá, no, porque capaz que era un Travi gigante, y me decía, no, quiero hacer unas flores delicadas. No, imposible.
No hay forma,
claro.
En mi caso, o sea, no puedo, digamos, yo no, y con lo que tenía en el brazo, por ejemplo, era, no, flores arriba de una cruz, toda rellena, claro. Es como imposible.
Claro, sí, te quedó
un... Por lo menos no con línea negra, capaz que con color y muchas flores lo puedes tapar, digamos, pero en ese caso, digamos, yo digo que no.
Claro. ¿Tus técnicas favoritas entonces van por la parte de línea negra y por el full black, por ahí, o tribales y esas cosas también?
No. A ver, digamos, como yo soy artista visual, es como que trato de llevar lo que he hecho a lo largo, digamos, de mi carrera artística, esto de pintar, dibujar, hacer esculturas, performance y demás, trato de llevarlo, digamos, a los diseños que hago. Entonces, sí trabajo mucho la línea fina, sí trabajo mucho la flora y la fauna litoraleña. Ajá. Eso es algo que me gusta un montón y es lo que, de hecho, es de lo que más me piden. Y bueno, y el laburo en figura humana, y sí hago como un juego entre lo biomecánico, que esto que hoy decías vos, de que tenés como una especie de Robocop.
Claro.
En una de las piernas. No hago como ese estilo en particular, pero sí trato de como de decorar a los personajes que diseño, digamos, que tengan como estas especies de tribales dentro de los mismos tatuajes, ¿no? Ajá. Como personajes que tienen, qué sé yo, líneas, puntos, o ciertas
texturas. Sí, una suerte de armadura, una cosa así.
Claro, algo así.
Bien. Ahora, bueno, preguntarte también ahora, dentro de las técnicas que vos más manejás, ¿cómo ha evolucionado también la cuestión de, de la parte de maquinaria, ¿no? Porque yo recuerdo haber empezado tatuándome con un carromato que parecía una... ahí viene el tatuador y viene con una bordeadora, ¿viste? Y
de golpe, claro.
Claro, y de golpe hoy las maquinitas son mucho más chiquitas, inclusive adaptables al tamaño del tatuador, porque el tamaño de, qué sé yo, una mano, mi mano tiene un tamaño especial que no tiene nada que ver con tu mano, por ejemplo. Entonces, claro. Hoy las... no solamente que se han, ¿cómo decirlo?, evolucionado también la parte de máquina, que no son tan dolorosas hoy por hoy. Antes por ahí te hacían sacar unos lagrimones bárbaros, pero hoy creo que en general no es tan tan invasiva, tal vez, tan invasivo el trabajo. O sea, es lo mismo, pero quiero decir, tal vez no se ha evolucionado para no lastimar tanto la piel en una de esas y permitir otro tipo de detalles. Por ejemplo, qué sé yo, hay detallecitos de en un dragón, claro, los detalles de las escamas, de esas cuestiones, viste, que haces uno por uno y se notan y se ven y te realzan el trabajo y el diseño de una forma increíble. Vos fuiste parte de esta evolución, digamos, pasaste de una máquina grande a una más chiquita, a una más suave, si se quiere, ahora.
Y yo pasé, mi primera máquina era una a bobina, y después ahora ya estoy usando pen.
Claro. Y ganás,
es como si fuese un fibrón.
Claro, ¿esto qué te parece a vos? Que como que ganás en tiempo, ganás en estilo, no sé, como... Claro. Obviamente, mejoría, hay una mejoría. Pero si tenés que elegir una de las dos...
En mi caso, digamos, veo, sí, alevoso, digamos. Más allá de que mientras más tatuás, mejor tatuás. Eso es una realidad, digamos. Como que
claro.
El laburar te va haciendo mejorar día a día. Pero el hecho de haber cambiado de máquina me posibilitó hacer los cambios de las agujas, en este caso de los cartuchos, más rápido. O sea, es la misma máquina, que no tengo que armarla y desarmarla si cambio de tipos de agujas.
Claro.
Yo con la misma máquina saco, pongo, claro. Después puedo volver a poner, obviamente teniendo los cuidados correspondientes, pero... Claro. No hay ningún problema.
Claro, por ahí le contamos a la gente que no tiene un tatuaje, que primero se delinea todo el tatuaje, después pasa por una técnica de sombreado y son cada vez más las agujas que se van usando. Tal vez con dos o tres agujas se delinea y tal vez con 8, 10 o más es donde se hace la parte de sombreado, por ejemplo, de un diseño. Entonces vos ahora directamente como que cambias cabezales, por decirlo de alguna forma.
Exactamente. Bien. Sí, incluso el peso de la máquina es otro, es mucho más liviano. Yo que tengo, yo soy de una contextura bastante pequeña,
sí.
Mis manos son chiquitas y claro, todas las máquinas me quedaban enormes y claro, me eran muy pesadas y eso me generaba tendinitis.
Claro, por eso yo te decía, yo te pensaba a vos con la cortadora de pasto,
claro,
con la bordeadora, yo decía, pobre, cada 15 minutos aguantame que tengo que estirar. Y claro, por eso también te termina en la tensión y en el movimiento... Te debe generar alguna molestia. Bueno, justamente vos me decís que tenés tendinitis, que te generaba. Y, y es incomodísimo. Sí. Ahora poder laburar tranquilo sin ningún tipo de esos problemas de ser bárbaro.
Exacto.
Abril.
Obviamente tenés que tener cuidados y todo, digamos, para no volver a generar esa tendinitis, porque las tendinitis también se producen por la mala postura, que solemos estar en posiciones muy incómodas.
Sí, es verdad.
Porque, claro, una cosa es dibujar sobre un papel o sobre una superficie plana y los cuerpos no son planos. Tienen concavidades, convexidades, entonces es como hay que trabajar sobre la incomodidad.
Claro.
Claro. Abril, me quedan tres preguntitas en base a tu experiencia. Primero, saber cuáles son los lugares más dolorosos por ahí para la gente que se va a tatuar.
Y los lugares más dolorosos suelen ser las zonas donde hay ganglios. Uh-huh. Lo que es axilas, entrepiernas, cuello, y después, bueno, zonas donde hay hueso duele más.
Claro, también. Claro, por ejemplo, el tobillo.
Es como que se siente la vibración, sí.
Claro.
Pero también depende de cada persona y qué tolerancia al dolor tienen. Yo siempre les pregunto, porque por ahí me dicen, me lo quiero hacer en las costillas, no se lo digo para. Tolerancia al dolor, de 1 a 10, ¿cómo estamos? Claro. Costillas... De 1 a 10, ¿cómo estamos? Y en base a lo que me responden, es como que le digo, bueno, no, entonces no, o sí.
Claro, porque si no te deja trabajar, digamos, directamente.
No, es imposible. Y, a ver, mientras vos pongas el transfer, sea, vos pones el transfer y podés ponerlo en un montón de partes, en un montón de zonas del cuerpo, para ir probando a ver cuál es la que te convence. Pero una vez que empezaste a pinchar, no hay retorno.
Claro, no puedes parar. Y lo otro que te quería consultar, en tu experiencia, ¿cuál dirías que fue el tatuaje más raro o inesperado que te surgió y el más complejo que hiciste?
El más complejo que hice fue un dragón de 2 metros y medio.
2 metros y medio.
Sí, porque empezaba en el pecho y pasaba por arriba del hombro izquierdo, después pasaba por toda la espalda, de la espalda pasaba por el abdomen, del abdomen pasaba a la otra pierna, o sea, la pierna derecha, y daba toda una vuelta hasta la pantorrilla.
Eterno, ¿cuántas sesiones llevó eso? Muchísimo.
Sí, fueron como más de 8.
Claro.
¿En un hombre o una mujer lo hiciste?
Un hombre.
Claro. O sea que es un poco más grande todavía.
Sí. No, por suerte de contextura física no era tan grande, así claro. Fue.
Imagínate
fue
si
largo,
eso.
Digamos, pero.
Imagínate, 6 años y medio.
Bueno, y el otro era no, y la otra era el más raro, capaz que es el mismo, ¿no?
El más raro. No raro por el diseño, sino por lo loco del concepto, digamos, del tatú, que fue hacer una vida pasada. Tuve que diseñar algo, digamos, de una vida que ya había pasado de esa persona, digamos. Eso fue como lo más raro que se me viene ahora a la cabeza.
¿Algún pedido, por ejemplo, si querés contar, si no, igual no vamos a dar nombre ni nada, pero alguna zona erógena, por ejemplo?
No, vos sabés que no.
Claro, por ahí, no sé, digo, que tal vez, y esto no viene ni con el machismo ni con el feminismo, ¿no? Pero tal vez al ser mujer no te han expuesto o propuesto una cosa así, porque yo por una misma razón de respeto, quiero decir, ¿no?
Claro, no, pues es que no, y además creo que tampoco lo haría.
Claro.
Pero por una cuestión de que, no sé, como me parece que puede llegar a ser muy invasivo. De hecho, claro. hay una anécdota que me había contado Faber, sí. Que fue el primer y el único estudio comercial en el que estuve, y él me había comentado que tuvo que hacerle a un amigo un tatuaje. Y fue como, pero ¿por qué, digamos? O sea, ¿con qué necesidad? ¡Qué dolor!
Sí. Bueno, Abril, la verdad que hablaríamos, me parece que hasta la noche completa, y seguiríamos sacando anécdotas, obviamente, y gratos momentos. Agradecerte justamente por este tiempo. Dejanos tus redes sociales, cómo te puede contactar la gente. Contanos cómo estás trabajando, porque estás viviendo en Córdoba. Venís cada cuánto acá a Santa Fe a tatuar, netamente, no sé si es a domicilio, cómo te estás manejando, contanos todo eso.
Bueno, me pueden encontrar como Abril M Tatú, con doble M, el M, mirá qué loco, la radio también es M, sí, claro, me parece muy gracioso.
Sí.
La mayoría de las personas me contactan por ahí, y a través de Instagram, en mi perfil, hay un link que los lleva directamente al WhatsApp, de celu de tatuaje. Ahí me pueden hacer todas las consultas, y a Santa Fe estoy viajando aproximadamente cada 2 meses. No estoy yendo a domicilio, a menos que sea algún caso en particular, pero sí estoy instalada, digamos, en Villa California. Y así que estoy haciendo mis sesiones de tatu allá.
Claro, pero tenés, digamos,
la verdad que está hermoso.
Tu estudio lo tenés ahí, digamos.
No es mi estudio, pero me lo prestan, digamos, me prestan la casa, digamos.
Bien.
Y ahora cuando haga calorcito se van a venir otras cositas, eventitos y demás. Ya veremos. Pero bueno, ahora con el frío solo
tatuaje. Bueno, además de estar decirte que cualquier evento que estés organizando y demás, tenés los micrófonos abiertos para contarnos toda la actividad de tatuadores, las tuyas y todo lo que estés haciendo, ¿eh?
Bueno, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por convocarme. La verdad que es un honor. Y bueno, gracias por la buena onda. Y también seguiría hablando por horas, porque tengo mucho para decir.
Claro, me imagino. Bueno, entonces prometemos que cuando nos avises a Juaco o a mí que estás en algún evento preparando algo para estos días, estos próximos meses en Villa California, seguimos un ratito más, ¿te parece?
Perfecto, perfecto.
Dale, genial. Abril, una reina realmente, gracias. Una genia, un abrazo fuerte y bueno, calculo que nos cruzaremos, no sé si ahora en el cumple del Mati.
Y seguramente, en breve.
Dale, un beso grande.
Un beso, gracias por todo.
Saludos. A vos, gracias.
Adiós.
Viste que te dije, una genia.
Tremenda
nota. Una genia absoluta y hicimos realmente un notón. ¿Sabés qué? Lo que más, y me olvidé de decírselo,
¿destacás?
Destaco totalmente. Sí. Es una, como dijo ella, es chiquitita. Bueno, es chiquitita, sí, chiquitita. Sí. Pero tiene una presencia y un profesionalismo y un carisma. Tiene esa cuestión de ese ángel, esa luz, viste, que claro. Como te digo, puedes estar sentado horas enteras. Hablando con ella, pasándola bien, y es una genia realmente. Y como te digo, el estilo de tatuaje que hace, la forma, no sé cómo describirlo, la palabra exacta, pero tiene un estilo personal, único.
Claro.
Y lo que más, si se quiere, potencia el concepto de trabajo es que es exclusivo.
Claro, sí.
Entonces,
sí, tal
vos
cual.
Te vas a hacer de un diseño que no lo va a tener nunca más nadie, con un estilo que es netamente propio de ella.
Tal cual.
Entonces, la verdad que... Y una mujercita impresionante, porque es un personaje también, una divina.
Sí, una nota bárbara. Bueno, ella tatuadora, artista visual, ilustradora, diseñadora de accesorios. La verdad que completísima.
Una genia.
Abril, así que...
¿Te gustó, amigo?
Me gustó bueno. Muchísimo. Además, está muy bueno también el hecho de conocer cómo se trabaja, esto claro. De lo que vos planteabas, ¿no? Pero también escucharlo de quien lo ejecuta está bueno, de negociar, claro. de saber que sí, que no es una cuestión de ir con un diseño y claro. Te tienen que hacer sí o sí eso, o podés ponerle tu impronta.
Claro, por ahí uno ve, qué sé yo, un tatuaje del demonio de Tasmania con la remera de Colón.
Claro.
Pues está bien, o sea, es tu estilo, es tu gusto, pero te va a quedar toda la vida.
Claro, claro, exactamente. Y también esto de, si bien es su trabajo, no abusar de su lugar y decir, ¿estás seguro?
Claro.
Y planteártelo un montón de veces
sí.
Hasta que realmente tengas la seguridad de hacértelo. Así que, no, una nota muy, muy rica, muy rica.
Bueno, amigo, me alegro que todos los contactos que uno puede colaborar, vengan funcionando bien.
Sí, se vienen espectacular.
Y usted también esté colaborando con la nota, con las preguntas. No, la verdad que yo creo que se va a ir contenta.
Sí, seguro, creo que se la notó también al final. Así que...